Tenemos mucho gusto en recibirlos nuevamente en nuestro programa Tiempo de Luz y en este ciclo tan especial de misterios que han habido tantas historias realmente verídicas que no han tenido una explicación racional. Y nosotros hoy hemos invitado a alguien que es un gran amigo de muchos años, es escultor, se llama Ramón Cuadra, es una personalidad muy conocida y que además tiene el arte de contar historias. ¿Cómo estás, Ramón?
Hola, Cristina, qué placer poder estar aquí charlando contigo, como siempre, con esta amistad que, como tú decís, sí, nos lleva tiempo, ¿no? Somos amigos de tiempo.
De mucho tiempo. Y hemos compartido muchas cosas.
Muchas cosas lindas.
Sí, y muchas entrevistas
por
también.
Por supuesto.
En
claro
diferentes medios.
Sí, por supuesto, siempre hemos estado juntos. Y yo sé que a ti te gustan mis historias.
Me encanta.
Siempre cuento algunas cosas que son verdad, como sí, decís tú.
Exacto.
Son verdad. Y cosas en las que he estado involucrado. Yo sé
Qué bueno.
Tú me pedías que yo te contara aquel milagro de las rosas.
Sí, el milagro de las rosas, que tú ya me lo contaste una vez en televisión, lo has contado en rueda de amigos, y poca gente lo sabe. Se trata de Walter Chango. Contame quién fue Walter Chango.
Exactamente, de Walter Chango. Fíjate que ahora la Iglesia Católica lo celebra como siervo de Dios.
Sí.
Es decir, que está en proceso de canonización. Y eso pasó aquí, en Montevideo, en el año 1939, un 18 de noviembre, que fue el día de su muerte. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando se abrió el proceso de canonización,
sí,
en aquella época el arzobispo era Monseñor Cotuño, a mí me pusieron como notario de la comisión que se encargó de hacer la investigación de las virtudes de este joven montevideano que tenía 18 años cuando murió, de este joven montevideano que moría en olor de santidad. Pero, ¿cómo era la vida de este muchacho? Y ahora les voy a contar.
Vamos a explicarle un poquito a la audiencia que olor de santidad se le dice a esas personas que ya nacieron como una conciencia
que van a morir, que mueren y dejan en todos los que lo conocieron y lo rodearon un halo como de un misterio de que era alguien especial.
Ah, sí.
Y te lo puedo explicar por qué.
Sí, sí.
Tú sabes, bueno, era un joven.
Sí.
Que había ido a la escuela y luego pasó a estudiar al Colegio de la Sagrada Familia. Y justo en esa época estaba el hermano izquierdo, cuando fue él fue alumno, y cuando nosotros lo entrevistamos en la década del 2000, por ahí 90 y pico, 2000, todavía vivía, entonces lo recordaba. Como también vivían los compañeros de él. Vivían los compañeros, lo recordaban. Y por eso los cuentos que les puedo hacer no son cuentos, son testimonios.
Sí, 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 sí.
Este joven, como te digo, era un joven muy normal, ¿no? Hijo único, su padre trabajaba en el puerto, su madre, que se llamaba Teresa.
Igual que la tuya.
Igual que la mía. Era costurera. Vivían al lado de la casa de Máspoli. ¿No? Acá en la calle G, porque Máspoli también dio testimonio de cuando él lo recordaba niño. Era un chiquilín que sus amigos recuerdan que cuando llegaba él, por más que estuvieran hablando de cualquier cosa, su presencia sin decir nada invalidaba toda palabra y todo gesto y toda cosa que no fuera de hablar y de decir las cosas bien.
Sí.
No lo imponía, no ponía cara rara, sí, no decía nada, solo su presencia los ponía, ubicaba a la gente.
Maravilloso.
¿No? Un niño, un joven que salía con su madre a darle de comer de noche, la mamá cocinaba y él salía con una canasta y le llevaba, no eran gente absolutamente para nada que estuviera muy bien económicamente, era una gente de clase media, pero que vivían del sueldo de su padre y de su madre. Entonces, salían de noche e iban a todos los inquilinatos, a todos esos lugares, a llevar comida que su mamá preparaba, y él siempre lo reafirmaba. Eso había que darle de comer, de haberle de llevar a todo, que a nadie le faltara la comida. Entonces, en la tarde, su madre cocinaba, él ayudaba un poco, él agarraba una canasta y se iban los dos a repartir la comida. Jugaba al fútbol y llevaba a su ahijado en el alrededor del Palacio Legislativo, porque él iba a misa a la Aguada, lo que iba al colegio, ¿no?, de la Sagrada Familia. La Aguada, ¿no?, está ahí en Agraciada, cerquita, y era hincha de Nacional, como era su confesor, muy hincha de Nacional, no es para que se enojen los de Peñarol, ¿no? Entonces acompañaba a un ahijado que es actualmente vivía, yo lo encontré hace relativamente poco, es psiquiatra, que fue el que me ratificó el cuento que después te voy a hacer, porque él fue testigo de eso, estuvo presente. Ahora, este joven, Walter Chango, que hacía eso, que llevaba a su sobrino, que repartía la comida, que estaba con sus amigos, y cuando llegaba él, su personalidad ponía algo así como que no hablemos mal, sino que hablemos bien.
Quizás una gran paz
exhalaría, ¿no? Era alguien especial.
Sí.
Eso es lo que lo recuerda.
Sí.
Y lo quieren mucho. Yo entrevistamos a quienes se sentaban en el mismo banco con él. ¿Tá? Y recuerdan la generosidad que tenía para prestar cosas a los que le faltaban,
sí,
lo dispuesto que era. Tanto que un señor que lo buscamos, ¿no?, hasta que dimos con él, y fíjate que lo buscábamos, esto es un paréntesis, lo buscábamos porque era justamente uno de los que más tiempo fue compañero de clase. Y el yerno de esa persona lo veíamos todos los domingos y nosotros no sabíamos. Y lo tuvimos que buscar por otro, venía a misa el yerno a la catedral, y tuvimos que buscar, dimos vuelta y dice, pero ¿cómo si es mi yerno el que ustedes están buscando? Y ahí, bueno, llegamos enseguida y él contaba esas cosas, cómo era alguien tan especial. Ahora, en 1938 fue el año eucarístico, el Congreso Eucarístico Nacional. Aquí él trabajó muchísimo por ese congreso. Y en él se enferma de algo. En aquella época él había escuchado por radio todo lo que pasaba en la guerra, lo que había pasado en la guerra, y había aprendido alemán de escuchar tanto hablar en alemán. Cuando le van a dar el diagnóstico, los médicos hablan entre ellos en alemán y él se entera de lo que tenía. Tenía tuberculosis en los intestinos. Entonces, le había dicho a su madre, muchos años antes, que si él se moría, le gustaría que le llenaran el cajón de rosas, porque le gustaban las rosas. Ahora, cuando se enteran de la enfermedad de él, en esa época incurable, ¿no?, o casi incurable, porque siempre, pero más mortal que otra cosa, cuando lo llevan, cuando se enteran de esa enfermedad, sus padres se ponen muy, muy tristes, y un amigo les da una casa que queda en la calle. Ariel.
¿Camino Ariel?
Sí, Ariel. Y esta calle que es muy... Hay una parada de ómnibus enfrente, ¿no? En la calle Ariel. Ahora les voy a explicar el camino Ariel. Bueno, cuando me acuerdo, cuando se los digo. Pero les voy a explicar por qué. Porque todavía se conserva el espacio y se conserva una fuente. Ariel y Sayago, puede ser.
Ariel.
Que hay como un almacén, había, cuando yo iba para el colegio a dar clases, un almacén ahí, y todavía estaba la fuente. Saben que le dieron esa casa, que en esa casa, prestado por una familia, ahí viví, veraneaba Delmira Agustini.
Mira, claro.
La gran poetisa, ¿se acuerdan? Sí. Esa Yago antes era
como... Esa, en esa zona.
Entonces, veraneaba Delmira Agustini y habían plantado unos rosales. Ahora, esos rosales estaban secos. Llegó la familia, sí, ¿no? Y él comenzó a vivir ahí. Cerca había una escuela. Fue hasta la escuela y les dijo a los niños que a la salida los que querían podían venir a su casa y él les ayudaba en la catequesis o en el catecismo, en algo de eso. Entonces se sentaba abajo de una magnolia. Enfrente estaba la tina donde lavaban el agua y él ahí les contaba, o sea, le daba la catequesis a los niños que querían venir pasaba conversando con sus padres, con sus amigos, con la gente con lo que lo iba a visitar. Entonces sucede que el 18 de noviembre del 39 se muere
con 18 años,
y al morir se velaban en las casas. Uh-huh. Ahora les digo lo perfecto. Ariel y Garzón. Acá está la dirección. La calle es Ariel y Garzón.
¿Y todavía está
Ariel
la casa?
Y Garzón.
Ariel y Garzón.
Ahora es un predio, pero todavía está la fuente. Yo la conocí con el fuste a la fuente. Ahora está solamente el plato inferior. Ariel y Garzón. Yo bajaba ahí para tomar otro ómnibus y llegar hasta el colegio de nuestras hermanas del huerto, al colegio San Luis. Sí. ¿No? Ahora, Ariel y Garzón, ahí es exactamente la casa, y quiero que hay una placa que recuerda que ahí veraneaba, ¿cómo
Delmira
se llama?
Agustini.
Delmira Agustini. Bueno, Ariel y Garzón, muere y lo velan ahí, aprontan todo y lo velan. Ahora la mamá dice, voy a ir a buscar algunas flores, porque a Walter le gustaban, y para poner un arreglo, ¿no? un velorio pobre, ¿no? Para poner algo acá con él. Sale al patio y aquellos rosales que estaban secos habían florecido todos. Y había testigos, es decir, yo lo escuché de los testigos, no es que me lo contaron.
Sí, sí.
No es que lo inventaron. Había gente que lo vivió. El ahijado de él estaba en el velatorio, que no lo dejaron ir a ver el féretro, sino que lo tenían en otra pieza porque él tenía, era chiquito, no sé si tenía 10 años o 8 años, una cosa así. Pero él recuerda el olor de las flores y el olor de la magnolia, que también estaba seca y el día que él murió floreció. Y era tal el olor a azúcar que había, que cuando él hace el relato delante de nosotros, recordaba, sentía el mismo olor que recordaba el olor que había sentido cuando era niño, de tanto olor
impregnada
que dejó la casa la magnolia. Ahora es cuando salieron, cortaron las rosas y taparon. Y así floreció varias veces todos los rosales.
Seguían floreciendo
los rosales.
¿Durante mucho tiempo?
Durante el velatorio, por lo que cuentan algunos, que dice que Monseñor Barbieri mandó a sacar fotos, pero las fotos no las encontramos. Cortaban todas las rosas, se las ponían, salían y habían vuelto a nacer rosas, y así estuvieron mucho tiempo. Quiere decir que durante todo el tiempo de su velorio siempre hubieron flores, rosas.
Cuando florecen los rosales que estaban secos, ¿fue en una noche, por ejemplo?
Fue el día que él murió.
El día que él murió.
Hasta el día que él murió estaban secos. Cuando él muere, la madre sale al patio a buscar flores y a ver qué podía traer, alguna florcita de esas que nacían, y ahí vio que los rosales que estaban secos habían florecido. Y dice que había uno blanco, eso es el testimonio que daba su ahijado, que daba frente a la pieza donde estaba Walter, que era un rosal de color blanco que dio flores como nunca.
¡Ah, qué maravilla, ¿no? Ramón!
Entonces, eso que parece que fuera un misterio, como ahora el de los fantasmas, que aparecen fantasmas por todos lugares. Parece que en el Palacio Salvo, que yo viví años, hay fantasmas. Y yo, ¿sí?, pensé que el fantasma era yo, pero parece que ahora hay otro.
No sé.
Se ve que entre fantasmas nunca nos vimos. Pero bueno, ahora que eso es una leyenda, eso. Sí. Pero esto que yo les estoy contando,
esto es verídico,
sí, es, sí, una realidad, porque hay gente que lo vivió, estuvo allí, lo firmó y ahí lo hizo testimonio. Pero sobre todo, el testimonio de la vida de este joven no es tanto esa manifestación de flores, de rosas, de cosas, del olor que sentía este cuando floreció la magnolia donde él estaba sentado, sino la vida de él con, sí, esa simplicidad y con esa profundidad, sirviendo a los demás, ayudando, estando dispuesto a para los demás. Los compañeros lo recuerdan. Recuerdo ver un señor que entraba en la guada con su nieto.
Sí.
Entonces, en esa época estaba en la guada de teniente cura el padre Raúl Díaz, que fue el que llevó adelante el proceso de siervo de Dios y de llevarlo para que sea para beatificarlo y para la canonización, que todavía continúa, ¿no? Porque estaba esperando un milagro. Entonces, si se comprueba un milagro, ya pasaría a ser beato.
Sí, sí, sí.
¿No? Pues ya se han hecho todos.
Era un santito.
Pero normal, que eso es lo que tienen los santos, es una persona normal.
Eso es muy importante aclararlo, Ramoncito.
Era una persona normal, no andaba volando, no volaba.
Pero sí con una gran vocación de servicio,
ni en aeroplano, solamente volaría, bueno, en aeroplano, pero no, sí, volaba, no tenía alitas, no tenía nada. Era un joven que dialogaba con los demás, que servía a los demás, que estaba, pero con un sentido de la vida muy profundo.
Sí, qué lindo. ¿Sí?
Un hombre que había, un joven que sabía que era vivir, que sabía que para vivir había que vivir en la comunión y en la comunidad con los demás, que no estaba solo en el mundo. Entonces, un joven que ayudaba, un joven que iba a servir, un joven que repartía lo que tenía, joven que cultivaba su interior.
Sí.
Para luego demostrarlo en la acción exterior de su vida. Entonces, los compañeros lo recuerdan, cuando ese señor llevaba a su nieto a visitar al compañero de él, a contarle al nieto que ese que estaba enterrado ahí, que le habían puesto una foto, era el compañero de él, eran compañeros en el colegio. Eso era una cosa preciosa. Y en el colegio él no estudiaba, sino una cosa que daban ahí los hermanos, que creo que era dactilografía o que ayudaban para secretariado, una cosa así. Era un curso de esos lo que él hacía, ¿eh? Pues él había ido a la escuela pública. Y todos los que fueron sus compañeros recuerdan a eso, a Walter, hasta el hermano izquierdo que estaba ahí, que tenía 90 años, un tipo lúcido. Recordaba cómo era Walter Chango, aquel chiquilín que venía y su presencia imponía algo que nadie sabía que era, pero algo los transformaba cuando él llegaba.
Y algo muy lindo y muy bueno, ¿no?
Y algo muy lindo y muy bueno. Esa es la historia de
Walter
Chango. Qué
lindo, de Walter Chango. Bueno, además tú la tenés totalmente documentada.
No, eso está totalmente documentado. Sus documentos están en la Curia y también están en el Vaticano, porque ha ido para la canonización, por supuesto. El primer paso sería la beatificación,
claro,
y luego la canonización.
Bueno, es tan lindo charlar con Ramón Cuadra, escultor, que tiene tantas historias, ¿no? Pero son verídicas, historias verídicas, pero que no tienen una explicación racional.
Y
por ahora
no hay nada puede tener una explicación si no se lo vive o si no se lo cree, y si no uno tiene,
sí,
una explicación. ¿Cuál es la explicación de aquel florecimiento de las rosas, de esto, del,
sí,
otro, que pareciera una manifestación de alguien que era tan profundamente espiritual, en conexión con Dios, sí, como en conexión con la tierra, y bueno, la respuesta es esta.
Exacto, sí, ¿no? Qué lindo, qué
una,
lindo.
Una, lo que él tanto amaba, bueno, le gustaban las rosas, las flores, bueno, muy bien. El día que él nacía para la vida eterna, las rosas
lo
florecían
demostró,
aquí.
Florecieron, precioso. Bueno, les voy a contar algo más. Una vez hablando con Ramón Cuadra de grandes personalidades en el mundo, ¿no? Tiramos algunos nombres así. Y siempre me acuerdo, Ramón, que vos me dijiste, para mí, como Don Orione,
no hay nadie.
No hay nadie. Don Orione.
Don Orione, un hombre también de Dios.
Sí.
Un hombre a quien he proclamado, porque viste que los artistas tenemos ese derecho que no lo tienen muchos.
¿Cuál?
Tenemos el derecho de proclamar cosas.
Sí.
¿No? Así como Pablo Serrano hacía los caballeros de la Orden del Clavo y les regalaba un clavo, ¿no? Los artistas podemos, por ser artistas, proclamar algo. Yo he proclamado a Don Orione y ahora muchos padres de Don Orione me lo vuelven a escribir así. Lo he proclamado el protector de los artistas.
Ah, qué bien.
¿Pero por qué?
Qué?
Este sí es el sentido. Porque mucha gente piensa que ser artista es hacer cosas. Es hacer un cuadro, pintar un óleo, hacer una escultura, hacer un grabado, levantar un edificio. Ah, esa es la manifestación de ser artista. Ser artista es otra cosa más profunda que hacer una escultura.
El alma del artista es maravillosa, ¿no?
¿Qué es? Pero por ahí está lo difícil. Es tratar de encontrar la belleza donde otros no lo han podido ver. Es decir, tener un ojo detective de belleza. Y Don Orione tenía un ojo detective de belleza. Él veía lo bello de la creación de Dios donde todos habían visto el horror de cómo me nació un hijo con síndrome de Down, alguien que está con la cabeza mal, alguien que quedó parapléjico, alguien que es horrible, aquellos que en una época se tipo estoicos se sacaban
de, ¿no?, la sociedad, ¿no?
Mejor dicho, los espartanos se sacaban de la ciudad, se tiraban. Él decía, no los tiren, tráiganmelos a mí, yo los quiero. Había visto la belleza de la vida, de la creación en ellos. Entonces, por eso es para mí el protector de los artistas, porque nos tiene que ayudar a ver lo bello, lo bueno, donde todos, absolutamente todos, no alcanzan a verlo. Tal es así que a ti te gusta el cuento, que él mismo lo refiere, porque era muy gracioso, Don Orione, que vivió acá en el Uruguay,
¿sí?,
aquí en la casa, en la parroquia de la calle Porongo.
Sí.
Sí. Y fundó allá en la Floresta Nuestra Señora de las Flores, ¿no?
Ajá.
O vio el lugar, porque
sí,
Don Orione,
sí,
tenía visiones, ¿no?
Sí, sí, sé que incluso tuvo evidencias. Que lo comparten otros también, que han tenido evidencia sobre lo que podía pasar en el Uruguay.
En el Uruguay, que podía quedar con bajo agua.
Bajo agua, sí, todo, sí, eso. Sí, sí, sí. Hay visiones, varias visiones sobre eso, ¿no?
Sí, él tenía esas visiones, que siempre hay que interpretarlas, ¿no? Porque Don Orione las miraba, pero hay que interpretarlas. Porque mucha gente era como una. Vieron la visión que se iba a quedar el Uruguay bajo agua y no me acuerdo quién, compraron un bote, fíjense.
Sí, no. Son cosas,
bueno,
claras.
Hay que tener un poco de criterio para analizar eso.
Claro.
Pero este hombre, siendo, él lo cuenta en sus memorias, siendo muy joven, cuando recién había sido sacerdote, lo mandaron le pidió un cura que lo supliera o que diera lo que llamaba antes una misión. Hiciera una misión. Entonces, por allá se fue en Italia, en un invierno, a hacer una misión. Entonces, habló de algo.
Sí.
Habló que la misericordia de Dios era tan grande que podía perdonar cualquiera de los pecados.
Sí. Sí. Y que todo lo perdona, ¿no?
Entonces, habló de eso, habló de todo. Y se hizo la noche.
Sí.
Tenía que volverse. Se hizo la nochecita. Y salió caminando en la soledad de la montaña italiana. Una noche de nieve, con nieve. Entonces vio que alguien lo seguía. Y lo seguía y lo seguía. De más, dice que este es un ladrón que me quiere robar o sacar algo que le iba a sacar a Don Orione, que nunca tenía nada.
Vamos, ¿no?, a situar un poco a la gente. Era por fines de 1800, ¿no?
Sí, fines de 1800, por supuesto.
Sí,
fines de 1800 en Italia.
Sí, ¿eh? Sí.
Porque Don Orione muere a mitad del siglo XX, sí. Fines de 1800.
Sí,
cuando él era joven, un sacerdote muy joven. ¿No? Entonces comienza a caminar, a caminar, a caminar. Bueno, y aquella al hombre lo seguía y lo seguía y lo seguía. Hasta que se da el encuentro. Don Orione se para a esperarlo y se da el encuentro.
Entre las montañas y la nieve.
Y la nieve, la noche.
Y
la soledad. Una gran soledad. Entonces el hombre le pregunta: usted dijo Dios es capaz de perdonar cualquier pecado por grande que sea. Entonces Don Orione ahí se tranquilizó porque vio que no era un ladrón, sino que era alguien. Entonces Don Orione volvió a explicarle lo que era la misericordia de Dios, cómo Dios era capaz de perdonar todo siempre que existe un sentido de arrepentimiento, que quiere decir tratar de no, o sea, arrepentirse de eso y de no volver a repetir una historia.
Sí.
Iba a ser imposible que la repitieran, por ahora les voy a explicar por qué. Entonces, entre aquella noche y aquella nieve que comenzó a taparlos, empezó el hombre a confesarse con Don Orione, es decir, a contarle lo que le pasaba. ¿Y qué le había pasado? Él había matado a su madre. Y no encontraba en una locura, y no encontraba paz, y no encontraba Entonces, Don Orione habló, y él cuenta que se les congelaban las lágrimas, ¿no?, a los dos, de cómo lloraba el hombre su arrepentimiento, y Don Orione el poder llevar un alma otra vez a Dios, la paz a ese hombre, y poder de alguna manera, con el perdón de Dios todo, pero el que el hombre pudiera resarcir con el dolor de la culpa y con la paz que le venía aquel hecho trágico, que por diferentes cosas que no las vamos a saber cuáles, él lo había realizado.
Yo me acuerdo una vez que tú contaste una de las tantas historias de Don Orione como esta, ¿no? Y yo me los imaginaba a los dos de noche sentados en un tronco en medio de las montañas, en la soledad. Y cuando tú decías cómo lloraron los dos juntos,
claro,
¿no?
Claro, claro. Porque uno escuchaba la confesión, otro en la confesión venía las lágrimas del arrepentimiento. Y otro, Don Orione, tenía las lágrimas de cómo él en su humanidad, con su humanidad, Dios le permitía hacerle visible al otro el perdón que le estaba dando por el arrepentimiento. Y la paz que luego podía dar con ese hecho, que no sabemos por qué lo hizo.
Y allá quedaban las lágrimas un poco hechas, se congelaban, ¿no?
Obvio, porque con el frío, ¿no? Son muy lindas las historias. Don Orione tiene un librito chiquito que cuenta algunas de esas anécdotas que le pasaron y algunas historias. Don Orione, que era alguien también capaz de ver el corazón de los hombres. Por eso su corazón, todo su cuerpo quedó incorrupto. Este sí que quedó incorrupto,
sí,
¿no?
Sí, está en Italia, ¿no?
Sí, en Turín.
Tú sabes que a mí...
Don Orione o Don Bosco, porque los dos son
bueno,
de por
Don
ahí.
Bueno, Don Bosco...
Don Bosco le había dicho a él
Don Bosco,
que no se hiciera sacerdote salesiano, no lo dejó ser. Don Bosco le hizo el primer milagro a él.
Exacto.
¿Saben cuál fue?
Sí, tenemos 5, 6, 7 minutos, pero si te animás, Ramoncito, me encanta.
Bueno.
Que yo lo conozco, que me gustaría que lo dijeras.
Cuando vino acá, Don Orión. Saben que Don Orión era muy chiquito, muy joven cuando se murió. Él quería ser salesiano, don Bosco no lo dejó. Entonces se hizo, porque tenía otra misión más profunda. Entonces creó la obra de la Divina Providencia. Pero cuando murió don Bosco, él estaba repartiendo pan.
Don Orione.
Don Orione, que era un niño, estaba repartiendo pan a los niños pobres por ahí. Y cortando, se cortó el dedo índice, que antiguamente, y se le despegó, que antiguamente no se podía, le podía faltar un dedo, porque justamente con el dedo índice y el pulgar se agarraba la Eucaristía. Sí. Entonces no le podía faltar. Él, que tenía ya la vocación de sacerdote, no dudó. ¿Qué hizo? Agarró su dedo, ¿no? Se lo acercó a la otra parte, ¿no? Porque se le había caído a la otra parte. Fue al cuerpo de Don Orione y lo tocó. Sí. Cuando tocó el cuerpo de Don Orione, el dedo quedó milagrosamente pegado.
Sí.
Como que no le hubiera pasado nada. Pero le quedó siempre
la cicatriz.
Y cuando venía al Uruguay se lo mostraba a los salesianos y les decían, miren, este fue el primer milagro que hizo Don Bosco. Él se los enseñaba y se los mostraba. Así que,
tú sabes que cuando hablamos con estas personalidades, por ejemplo, Don Orione, Don Bosco, es algo que realmente enternece el corazón de una forma, porque Don Orione... Bueno, aquí está el Cotolengo Don Orione.
Cotolengo Don Orione, que es aquí, en Montevideo,
sí,
el corazón donde respira la ciudad. Fíjense toda la gente que han dejado ahí. Y gente que hace 40 años que está, porque a veces cuando yo voy, y cuando iba más seguido con Monseñor Cotuño, como ceremoniero, les pedía que me ayudaran. Hay niños jóvenes que hacen 40 y pico de años que están ahí viviendo felizmente,
sí,
con techo, comida, cariño, amor.
En lo que antes se les llamaban monstruos.
A lo que antes se les llamaba de todo, porque dice,
sí,
en Claypole, en Buenos Aires, en Argentina, mejor dicho, en Claypole, ahí hay una parte también fundada por Don Orione, donde estaban los peores, ¿no? Gente que tenía la boca cerca de la frente, gente que había nacido con defectos, y él, que veía en todos la belleza de la creación de Dios,
sí,
por eso es el padre de los artistas, él sabía hacer obra de arte bella.
Sí. Vamos a decir, acá está el Cotolengo Don Orione para varones, ¿es?
Y para mujeres también.
Sí, el de varones está por Millán.
No,
instrucciones.
Instrucciones.
Instrucciones, sí. Instrucciones, en esa casa de la esquina, ¿no? Y está Don Orione para mujeres también.
También para mujeres. Bueno, saben que yo tengo una cosa muy, muy sencilla. Doy vuelta a la manzana y me perdí. Así que imagínense que si tengo que salir un poquito más lejos.
Yo llevé una vez a unas monjitas con unas niñas en Boulevard Artigas.
Boulevard Artigas.
Hacia el norte.
Ahí está, por ahí. Precioso. Pero sí, les vuelvo a explicar. El Cotolengo es el corazón con el sístole y el diástole donde respira la ciudad de Montevideo.
Qué lindo.
Ahí, ahí está todo contenido, todo lo bueno.
Qué lindo.
Todo lo bueno. Siempre Don Orione tiene esa mirada de todo lo bueno.
Tú sabes que yo había escuchado mucho de hablar de Don Orione, pero a raíz de que tú me dijiste, hay una personalidad que yo la tengo así como una primera figura, y me empezaste a hablar de Don Orione y yo me empecé a enterar. Digo, pero además, tanto él como, por ejemplo, la figura de Don Bosco, ¿no? Uh-huh. Esas obras que ellos comienzan sin un peso.
Sin un peso.
Porque tanto Don Orione como Don Bosco comenzaron las obras, ¿no? Sin un peso. Y después comienzan a abrirse casas de ayuda en todo el mundo.
Don Orione era siempre la Divina Providencia. Entonces no había un peso para pagar la luz. Y
sí.
Y le decían, no te preocupes, les decía, no se preocupe, vayan, que en alguna alcancía debe estar el dinero. Iban y en la alcancía de la iglesia habían dejado, aunque sea el dinero justo, pero como para pagar la luz.
Qué maravilla.
Él vivía de eso,
sí,
de la Divina Providencia.
Sí.
Entonces, es un hombre normal, Don Orione, más que normal, está tan gracioso. cuando visitaba los lugares a lomo de mula, miren, sentado arriba de, todo él es alguien que te habla otra vez. Vamos a repetir lo que había dicho de Chango, alguien que te habla de una persona que vive espíritu y cuerpo unidos,
sí,
no excindidos.
Por supuesto,
Es alguien tiernísimo. Bueno, sí. Por lo tanto, es el protector de todos los artistas, para mí, por lo menos el mío.
Es tu protector,
Ramón, en el camino del arte.
Nosotros tenemos que decir que ya nos vamos a despedir de Ramón, pero realmente es un placer siempre escucharte, pero te vamos a invitar próximamente,
bueno,
porque nos quedó por ahí a otras historias también maravillosas
también.
Y que además a la gente yo siempre digo que Ramón tiene el don de la palabra, ¿no? La
no.
tenés. En tus conferencias todo el mundo te escucha con una delicia, porque además hablas con el alma, hablas con el corazón.
Soy charlatán.
Sí, pero tenés el arte de contar historias. Y siempre me acuerdo un día que me llevaste, hace años de esto, pero que me llevaste por toda la catedral, por abajo y también arriba, haciéndome la historia de todo lo que hay.
Bueno, yo...
Me acuerdo la...
Si tu audiencia se conecta contigo...
Sí.
Una tarde,
sí.
Ahora que viene más,
sí,
que
sí.
Hay más luz,
sí.
Una tarde con la catedral cerrada, yo les hago una visita guiada a todos.
¡Ay, qué divino! Bueno, yo ya doy mi teléfono, 099-18-12-92, 099-18-12-62. Entonces nos vamos a reunir un grupo y Ramón Cuadra nos va a hacer una visita guiada por toda la catedral, ¿no? La Catedral de Montevideo, que además siempre me acuerdo de la historia de que hay como una urnita y ahí está los restos de una indiecita, ¿puede ser?
Ah, ahí tenés una leyenda urbana. Sí, Pastorcita Rus.
Pastorcita, eso lo vamos a hablar.
Pastorcita
también.
Rus, que no era nada de lo que se dice, pero que se agranda con la leyenda, era una niña, ¿no? Pero después se los contaré.
Las cosas que hay en la catedral...
Y además una cosa muy linda que podrán saber, de cuando existía el altar de San Baltasar, y de ahí salió el primer candombe que se bailó en la República, que es el de 1760.
¿San Baltasar?
El altar de San Baltasar, que está donde ahora está la tumba de, estaba donde está la tumba de Monseñor Soler, entrando a mano izquierda.
Bueno, además quiero decirles que hay varias esculturas de Ramón Cuadra en la catedral, varias, y siempre me acuerdo aquella vez que tú hiciste el féretro, ¿no? La tapa del féretro en mármol, para... ¿Te acuerdas que yo llegué tarde?
Para la Rañaga.
Para la Rañaga, que no podía estacionar.
La tumba de Monseñor Larrañaga,
sí,
de Damaso Antonio Larrañaga. Y Pibel Devoto,
sí,
junto con Chicalese, que era un gran filólogo, ¿no? Profesor en la universidad, entre los dos me escribieron el epitafio. Los recuerdo a Pibel y a Chicalese escribiendo el epitafio para que grabara en la tumba de Monseñor Damaso Antonio Larrañaga.
Yo leí algo, me acuerdo que ustedes me dieron,
sí,
algo,
supuesto,
para leer.
Por supuesto, está la filmación.
Pero mira, qué
que
lindo.
Se recuerda eso, sí.
Ah, pero qué lindo que es escucharlo. Bueno, próximamente vamos a tener, en algunas semanas más, vamos a tener otras historias con Ramón Cuadra, porque realmente es bárbaro. Y además, les digo, la visita guiada que podemos hacer por dentro de la catedral, él además es un experto en arte sacro, nos puede contar todas las cosas que además la gente, la parte de arriba, no la conoce.
No, y les voy a explicar una cosa, no existe ningún fantasma, ¿eh?
No, no.
Así que no vayan a buscar fantasmas porque no,
ni se nos ocurre,
no.
Pero los elementos que hay de lo que era la catedral,
por supuesto,
antes,
de lo que es y lo que era, cuando fue hospital de sangre, cuando fue en la época de las invasiones inglesas, ¿no? Que fue hospital, se enterraba a la gente. Bueno,
ahí está.
Hay muchas cosas para contar.
Va a ser una lección de historia, pero fantástica. Contá con el alma.
Y nos vamos a divertir.
Sí, cómo no. 099-18-12-62. Ustedes me mandan un mensaje y vamos a hacer una visita guiada próximamente, el día que ustedes puedan y que pueda Ramón también. Una visita guiada por la Catedral de Montevideo, que es algo único e irrepetible.
A puerta cerrada, ¿eh?
¡Ah, qué bueno!
Así sí. No nos molesta.
Así, fenómeno. Gracias, Ramón Cuadra. Gracias, realmente ha sido un placer. No solo que seas uno de mis grandes amigos de toda
Igualmente.
La vida. Y nuestras madres también fueron amigas.
Exactamente.
Y tomamos muchas veces el té juntos.
Hay que repetirlo.
Y lo pasábamos divino.
Porque yo soy un escultor un poco burgués, dicen mis alumnos y mis amigos, porque me gusta tomar el té. Pero bueno... algún respecto hay que
además
tener.
Aquellos que le gustan a los animales, Ramón esculpe con Lucas. Lucas es un divino
cocker mío,
un cocker que lo tiene como si fuera su gran hijito,
pero es mi amigo del alma,
claro que
por
sí,
por supuesto.
Bueno, gracias, Ramón Cuadra, hasta
chao,
pronto,
gracias,
chao,
Cristina. Chao.